Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast, lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación para Android de Telemadrid. En la realización está Lourdes Mercado, bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
I don't wanna be your mother. There's two sides to each other.
Hoy hablamos de calles, de hoteles, de clubs y polígonos industriales, de mujeres, de africanas, latinoamericanas, mujeres del este y nacionales. Hablamos de violencia, de sexo y de puteros.
Hola, putero. No te preocupes, porque no estás solo. 4 de cada 10 hombres que nos rodean van contigo al puticlub y los otros 6 no hacen nada al respecto.
Te entiendo, putero. La mercancía está a tu alcance, llamándote. En los parabrisas del coche, en internet, en los periódicos...
Culos y tetas por todas partes, por el suelo, en las calles, en los polígonos, en los parabrisas. Todo te dice que consumas mujeres. Es tan sencillo y tan barato, 20 euros por un completo. Menos que una camiseta, menos que una pizza.
20 euros por follar con una mujer que hará todo lo que le pidas. Y mejor, que fingirá que le gusta. O todo lo contrario, porque sabemos que hay veces que te gusta hacérselo pasar mal. Y aquí no hay nadie que te diga que no puedes hacerlo.
Es un extracto de este vídeo de Towanda Rebels, integrado por las activistas Teresa Lozano y Zúa Méndez, que se hizo viral por su enfoque crudo y directo sobre la prostitución, muy poco usual. Según los datos de 2016 de APRAM, España es el primer país de la Unión Europea en consumo de prostitución y la edad de estos puteros es de entre 35 y 55 años. Para saber por qué estamos a la cabeza de esta lamentable realidad y qué alternativas tienen estas mujeres para dejar atrás la prostitución, tenemos esta noche en Madrid sin Fronteras a 3 invitadas. Nos vamos a ir presentando a Charo Carracedo, que es portavoz de la Plataforma de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución. Bienvenida, Charo.
Muchas gracias, buenas noches.
También tenemos con nosotros a Isidro Burgos, que es coordinador del programa Alternativa de Atención a Mujeres en Situación de Prostitución de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Y por último presentamos a Sara Vicente, que es responsable del programa de prostitución de esta misma organización, de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Bienvenida, Sara.
Buenas noches, gracias por invitarnos.
Gracias a vosotros por estar hoy aquí presentando este panorama que a priori parece bastante crudo.
Sí, es bastante, bastante crudo, efectivamente, como bien dices. Y muy buena la introducción al programa con este vídeo de Towanda Rebels que pone, bueno, los puntos sobre las íes, sobre lo que verdaderamente no es la prostitución, que es, bueno, el acceso de los hombres por precio al cuerpo de las mujeres, como así define desde hace años nuestra compañera Charo Carracedo. Y desde luego, no estamos hablando esta noche aquí de sexo y no estamos hablando tampoco de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, sino de relaciones de dominación, de poder, de falta de consentimiento y, bueno, y sobre todo de violencia contra las mujeres.
Hay que hablar así de crudo porque la realidad de esas mujeres, es verdad que existe un debate del que imagino que vosotros tres estáis totalmente fuera, este de la legalización de la prostitución, que sí que existe en algún país, en Holanda, por ejemplo, esta regulación de la prostitución. ¿Por qué esta vía no es posible? ¿Por qué esta vía es incompatible, según vuestro punto de vista, con el respeto a la mujer, la igualdad y la eliminación, la erradicación de esa violencia?
Yo señalaría una idea, la primera, la fundamental, es que en realidad las políticas públicas que regulan o reglamentan la prostitución lo que hacen es legalizar la industria del sexo. Este es el elemento nuclear de la reglamentación de la prostitución. Aunque se envuelva en justificaciones o en visualizaciones que no son reales. La legalización de la prostitución de los prostíbulos, porque fue eso lo que hizo la ley alemana y la ley holandesa, produce determinadas consecuencias, ¿no? Expande la industria del sexo, expande la trata de mujeres con fines de explotación sexual y expande la demanda de mujeres prostituidas. Y se va haciendo como viral, es decir, las prácticas masculinas de consumo sexual de mujeres se van sobredimensionando. Este es uno de los efectos que produce la reglamentación de la prostitución o la despenalización de la industria del sexo. Y, por tanto, uno de los mensajes o una de las políticas públicas adecuadas para desactivar esta práctica masculina consiste precisamente en poner freno a la industria del sexo. Uh-huh. Y podríamos decir, nosotros tenemos demasiados datos empíricos y demostrables que ponen de manifiesto que cuando la industria del sexo caen las barreras penales, esto es lo que pasó en nuestro país con el Código Penal de 1995, la industria del sexo encuentra un lugar para expandirse y un lugar para hacer una actividad, desarrollar una actividad económica, en la que se entrecruzan, por una parte, los negocios legales, ¿no? Los negocios que están aceptados socialmente, que podríamos decir que son los hoteles, la prensa, los medios de comunicación, que van ofertando mujeres en prostitución, facilitando la oferta, y por otra parte los otros negocios menos legales. Y esto va generando, eso como digo, un rulo en donde cada vez hay más mujeres ofertadas en prostitución y cada vez hay un sector masculino más proclive y propenso a la actividad de la prostitución. Porque una de las dimensiones que tiene hoy en este momento el mercado de la prostitución es que está estructurado como una actividad de ocio masculina. ¿Y qué clase de relaciones se establecen en la prostitución? Relaciones que son profundamente desiguales, ¿no? En donde un hombre, un varón, paga por hacer uso de los distintos servicios de las mujeres. Y en ese lugar podríamos decir que se derogan los principios de igualdad de nuestra sociedad democrática. Cuando tú aspiras cuando no tu pacto constitucional, como es la Constitución, la Declaración de Derechos Humanos y todos los instrumentos internacionales dicen que es una aspiración social y un derecho fundamental la igualdad entre hombres y mujeres, tú tienes que desarrollar políticas públicas que lo permitan. Cuando lo que haces es generar movimientos o facilitar la desigualdad, lo que haces es profundizar la brecha de la desigualdad. Los hombres que se relacionan con mujeres en prostitución mantienen prácticas de desigualdad. Y por tanto,
de dominación y de violencia.
De violencia, de desigualdad y de dominación. Y por tanto, están contribuyendo a que nuestra brecha de desigualdad se profundice.
Y estamos hablando de un problema de género, porque el 97% de las personas que ejercen la prostitución son mujeres o transexuales, mujer, fundamentalmente mujeres. Frente a un 3% de hombres, que es pues un porcentaje muy pequeño.
Sí, bueno, de todas formas, el tema de las estadísticas, en España ya venimos ahí con un retraso de poner en marcha, efectivamente, a través de unas políticas públicas que interesen abordar esta problemática y que comiencen por un análisis de la realidad. Los datos que existen ahora, hasta ahora en torno a la prostitución proceden principalmente, bueno, por un lado de la Fuerza y su Cuerpo de Seguridad del Estado y por otro de las entidades y las ONGs que intervenimos con las mujeres en situación de prostitución. Entonces es muy difícil hacer un balance y aportar estos datos. Siempre se están manejando las mismas cifras año tras año de en torno a 300.000 mujeres en prostitución en España, estos porcentajes que tú aportas ahora de un 3% de prostitución masculina, pero en realidad no hay un estudio y una investigación homogénea porque son todos sumatorios de los datos que vienen y proceden de diversos sitios.
Pero sí podríamos hablar que es masivamente o mayoritariamente un problema de género, hablando de la prostitución que tiene, bueno, que está en clave, que es en clave femenina.
La demanda siempre
es
masculina y la oferta es principalmente por parte de mujeres.
Y quizá yo matizaría una cosa, es que la causalidad, o sea, la causalidad a la que responde la prostitución femenina y la causalidad a la que responde la prostitución masculina son totalmente diferentes. O sea, la causalidad a la que responde la prostitución masculina es la existencia de un modelo en donde las relaciones homosexuales no están permitidas. Los demandantes de prostitución masculina también son varones, fundamentalmente y esencialmente. ¿Cuál es la causalidad que explica esta clase de prostitución? El modelo heterosexista, en donde el único que se admite es un modelo de relaciones heterosexuales. Mientras que la prostitución femenina, o sea, las mujeres en situación de prostitución, responden a la naturaleza de las relaciones de género en el que vivimos socialmente, en donde la posición masculina, los hombres, ocupan una posición de privilegio y ocupan una posición de dominio, mientras que las mujeres ocupan una posición de subordinación. Y en las relaciones prostitucionales, esa exasperación de la desigualdad se manifiesta con una crudeza como en otras manifestaciones de violencia.
Y esto nos lleva a otro argumento, que es la enorme tolerancia de la sociedad tradicionalmente ante la prostitución. Es decir, esa experiencia iniciática del chaval que cumple la mayoría de edad y que la propia familia, incluso los varones de la propia familia, le llevan a que tenga sus primeras relaciones sexuales, o esos negocios que se cierran en los prostíbulos, en los lugares donde se ejerce la prostitución. ¿Eso es así? ¿Esos dos ítems son una realidad en nuestro país?
Sí, exactamente. La realidad es que existe una normalización total del fenómeno de la prostitución, un no cuestionamiento, y partir de la base de que es un hecho social, un fenómeno social pues natural, que obedece pues al deseo de los hombres totalmente tolerado y admitido socialmente. Esto es un poco desde nuestra organización y desde organizaciones que queremos cambiar el modelo de sociedad y el modelo de relaciones entre hombres y mujeres. Lo que estamos demandando precisamente es un cambio de mentalidad para avanzar y poder avanzar y lograr esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Precisamente la prostitución es una de las instituciones que debemos de atajar con mayor urgencia, ¿no? Porque es la que representa ese modelo tradicional de relaciones de subordinación de las mujeres a los varones, precisamente a nivel sexual, donde las mujeres no tenemos derecho al deseo, donde las mujeres tenemos negada ejercer libremente nuestra sexualidad, y donde las mujeres tenemos que simplemente ser meras espectadoras, pasivas, en todo lo contrario de la imagen que se representa de la prostitución, ¿no? Pasivas a los deseos para cubrir y para satisfacer los deseos sexuales masculinos, ¿no? Fingirán esas mujeres en prostitución, como decía Towanda Rebels en el vídeo, fingirán que les gusta, pero realmente ellas ni desean estar ahí, para ellas esto se trata de sexualidad ni de sexo libremente consentido.
Sara, dices, solamente porque Sara ha indicado, ha mencionado una cosa, no desean estar ahí. A mí me gustaría también que hoy me ayudarais a explicar algunas realidades que, bueno, pues en la opinión, pública, a veces son confusas. ¿Y esas mujeres que ejercen la prostitución por voluntad propia? Esto es algo que se escucha. Y a mí me gustaría que me contarais, que me explicarais vuestro parecer acerca de esa afirmación.
Bueno, y una de las cosas que diría es que en todos los problemas sociales, en casi todos, ¿no?, se crean lo que se llaman mitos de legitimación. Legitimamos y sobre todo colocamos en la primera línea de visualización un elemento que no es esencial, que no define el problema. Por ejemplo, en el tema de violencia en las relaciones de pareja, los partidarios, por decirlo de alguna manera, de la violencia en las relaciones de pareja suelen activar una idea constantemente que estaba demostrada que es absolutamente insignificante y sobre todo que no tiene ninguna relevancia, que son las llamadas denuncias falsas, ¿no? Que representan un porcentaje mínimo, 0,03%.
Sí.
Bueno, esto es lo que se llamaría, lo que podríamos llamar los mitos de legitimación. Colocamos delante una forma de discusión ficticia que no conduce y que además es irreal. Yo voy a intentar explicar por qué es indiferente, o sea, el punto de vista subjetivo de una persona ante un hecho social que ratifica la desigualdad. Quiero decir, imaginemos que un grupo de mujeres reivindicara en este país pues un matrimonio basado en el principio de desigualdad y de subordinación de las mujeres a los hombres, pues una de estas religiones, creo que las mormones reivindican, ¿no?, la poligamia y principios de subordinación de las mujeres a los hombres. No tendríamos ninguna dificultad en contestar, ¿no?, porque tenemos interiorizado el derecho a la igualdad en el matrimonio, al menos de momento las leyes formalmente, que ese no es un modelo compatible con una sociedad democrática, que no es un modelo compatible con una sociedad basada en el principio de igualdad y que no es un modelo compatible con una sociedad justa y solidaria, que son las aspiraciones que como grupo social y como sociedad tenemos. Cuando se enfatiza en el aspecto de que existe una voluntariedad, una de las cosas que tenemos que decir es, bueno, las personas que suelen reivindicar estos temas representan un porcentaje minoritario porque el perfil de las mujeres que superviven en prostitución es el perfil de las personas en los márgenes de la sociedad, con escasas posibilidades de supervivencia. Y por otra parte, hay un elemento fundamental y es, si ese modelo que reivindican es un modelo que impide y contradice nuestra desigualdad, necesariamente es un modelo que no podemos admitir en las sociedades democráticas. Y luego quiero advertir otra cosa que es muy importante y que no podemos obviar, aunque está fuera del debate. Está demostrada la profunda vinculación entre los movimientos de trabajadoras sexuales, entre comillas, con la industria del sexo. Y voy a poner varios ejemplos, porque me parece que es muy relevante que abordemos estas afirmaciones con un pensamiento crítico. Cuando en el Parlamento de Irlanda en el año 2005 se investigó el tema, estaba debatiendo qué posición iba a adoptar la República Irlandesa frente al fenómeno de la prostitución desde el punto de vista legislativo, compareció una señora que se llamaba la señora Lee, que representaba supuestamente al Sindicato de Trabajadoras Sexuales del Reino Unido. Cuando fue interpelada sobre qué número de mujeres había en el sindicato, no pudo contestar, pero tuvo que reconocer que el propietario de la mayor página web en Estados Unidos de citas era miembro del Sindicato de Trabajadoras Sexuales. En este país, el proxenetismo organizado, que estuvo representado por Ornella, presentó en Palma de Mallorca a la Asociación Libre de Mujeres de Club de Alternes, en la misma rueda de prensa, y las propició él. Y existen otros indicios. Bueno, una de las características de la reglamentación en Holanda es que el supuesto sindicato de mujeres, el llamado Hilo Rojo, ha desaparecido después de la reglamentación en Holanda. Un sindicato que estaba financiado por la Fundación Graf, que la Fundación Graf es el proxenetismo organizado holandés. Es decir, que existe interconexiones bastante evidente, sobre todo en el extranjero, sobre las vinculaciones de la industria del sexo con los movimientos pro reglamentación de la prostitución.
En los que se visibiliza un supuesto grupo de mujeres que interpelan, o que exigen su derecho a libremente ejercer la prostitución. Hay ejemplos, nos los estás dando totalmente comprobados y objetivos, que nos dicen que tras ellas hay un grupo de presión que tiene que ver con la industria del sexo.
No quiero hacer una afirmación absoluta porque sería muy atrevido por mi parte, pero sí decir que es un indicador bastante evidente. Sí. Y luego, por otra parte, un elemento fundamental, y es que tú subjetivamente puedes supervivir en prostitución y explicarte. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. El 30% de las mujeres que son víctimas de violencia en las relaciones de pareja no se reconocen como tales, pero no significa que no estén en situaciones de violencia. Las mujeres que hablan de la libertad de prostituirse puede que subjetivamente no se visualicen como mujeres en situación de prostitución, de violencia, pero lo están porque su forma de supervivencia es soportar en las prácticas masculinas de violencia y desigualdad. Y eso no es compatible con nuestro derecho a la igualdad.
Y es el conjunto de la sociedad el que tiene que decidir qué tipo, qué modelo de democracia queremos para todos y todas. Y no simplemente bueno, pues escuchar ciertas voces, sino que somos todos en conjunto los que tenemos que avanzar hacia esa igualdad. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos hablando de prostitución con nuestros invitados de hoy.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy en Madrid sin Fronteras estamos con la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y también con la Plataforma de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, con Charo Carracedo, con Isidro Burgos y con Sara Vicente, hablando de prostitución aquí y ahora en el siglo XXI, en el año 2018, con todas esas mujeres que son muchísimas y que las vemos, pero parecen invisibles, que están en nuestras ciudades. Hay otras a las que no vemos, que están dentro de los clubs o que...
O en pisos, hacen, en saunas...
Efectivamente, las podemos ver también en internet anunciándose o en la prensa impresa, en algunos periódicos. Afortunadamente han ido desmarcándose de este tipo de publicidad muchos de ellos, pero ahí están.
Sí, exactamente. Los anuncios de prostitución pues constituyen uno de los mecanismos también de difusión de la industria del sexo y de expansión y de normalización, ¿no? De ese fenómeno de la normalización de lo que es el mercado de la prostitución y la industria del sexo. Desde nuestras organizaciones siempre hemos demandado la eliminación de los anuncios de prostitución de los medios de comunicación, de prensa escrita y sobre todo mayoritaria. Pues últimamente ha habido medios que ya se han ido desmarcando y últimamente El País se ha desmarcado, aunque tenemos que decir que su línea editorial sigue siendo bastante pro regulación o pro prostitución y pues da bastante cobertura todavía mediática a lo que es el fenómeno de la legalización o de la industria del sexo, ¿no? La razón por la cual seguramente unos no quieren suprimir estos anuncios de prostitución es porque económicamente obtienen beneficios, representa el 5,5 para algunos medios, el 4,4 para otro de los beneficios netos que reciben o que tienen estos medios de comunicación. y algunos ya van renunciando porque esos beneficios han ido disminuyendo a lo largo de los años, porque se trasladan quizás pues a anunciarse a través de internet o por otras vías, ¿no? Sí. En los escenarios de prostitución, y de esto Isidro pues sabe mucho más porque está al pie de calle en los recursos de atención. Pero lo que vemos son mujeres de múltiples nacionalidades, de todas las nacionalidades, mujeres también que, bueno, pues que están en la prostitución por razones económicas, por razones de extrema vulnerabilidad social. Por lo tanto, vemos la enorme vinculación que existe entre la prostitución y la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades reales para las mujeres. Son otras, ¿no? Son mujeres pues que no realmente no tienen acceso a las mismas oportunidades y a los mismos derechos que tienen, por supuesto, los varones. Por eso no hay varones en la prostitución. Es una prostitución muy residual también, porque tienen mejores oportunidades. Mm.
A pie de calle, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué mujeres están ahí?
Sí, mira, para ser coherentes con lo que te decía al principio de la recogida de datos y de la información que tenemos cada, y en este caso somos una ONG que trabajamos en intervención directa, cada entidad, de alguna manera, tenemos unos fines y unos intereses en concreto. En nuestro caso, en la Comisión para la Investigación de Malos Tratos, el proyecto de intervención con mujeres decidimos enfocarlo hacia la trata y la explotación sexual, ¿vale? Entonces, es verdad que nuestros dispositivos de detección de víctimas de trata, que es como los denominamos el proyecto Alternativa, que es de intervención, lo enfocamos en ese sentido, con lo cual los perfiles de las mujeres que estamos atendiendo, para que te hagas una idea, nosotros ahora tenemos recién sacados ya los datos del año pasado, del 2017, hemos atendido entre la Comunidad de Madrid, parte de la Comunidad de Andalucía, sobre todo Sevilla, Cádiz, Huelva, País Vasco y Navarra, que son los cuatro comunidades autónomas, los cuatro territorios del Estado donde estamos interviniendo, hemos atendido a 768 mujeres, ¿vale? De esas 768 mujeres, 200 son mujeres de nacionalidad china, ¿vale? Que es un porcentaje importantísimo. 181 son mujeres rumanas y unas 114 son mujeres nigerianas. El resto son mujeres de hasta otras veintitantas nacionalidades, ¿de acuerdo? Donde las españolas, las nacionalizadas y las extranjeras con permiso de trabajo y residencia suponen alrededor de un 26%, ¿eh? Con lo cual queremos...
una cuarta parte.
Prácticamente. Que o bien son, ya te digo, son extranjeras ya nacionalizadas ya durante mucho tiempo, que sobre todo son mujeres latinas o incluso las mujeres magrebíes. Uh-huh. Pero de alguna manera también el porcentaje de las mujeres extranjeras que no tienen NIE ni permiso de trabajo y residencia también suponen un 20-tantos%. ¿De acuerdo? Si nos pasamos a la parte de que estábamos hablando de los países de procedencia, con lo que te he comentado, que la procedencia sobre todo de tres países, eso nos está indicando que hay tres flujos, ¿eh? O sea, de alguna manera son como corrientes de transmisión de mujeres de determinados países al mercado del sexual, que significa ahora mismo España como país de destino de turismo sexual o de comercio de sexo. Entonces, esos son también unos indicadores muy claros de que hay unos intereses en determinados países de origen en traer mujeres a España para introducirlas en el comercio sexual.
Hay ya unos canales de unas mafias.
Y además cada país, bueno, vemos también una tipología también, por ejemplo, las nigerianas nos comentan prácticamente el mismo itinerario de viaje, o sea, lo que tardan en llegar, pasar tantas fronteras desde Nigeria hasta el Mediterráneo, las violaciones en Marruecos, para pasar la patera embarazadas y tener ese acceso a cuando llegan a solicitar asilo, el itinerario de las rumanas pues también tiene dos o tres versiones muy semejantes que se van repitiendo las verbalizaciones de las mujeres. Estamos viendo ahora con las mujeres chinas desde hace 3 o 4 años que también las formas de acceso pues también son muy semejantes, las provincias en China donde proceden, las solicitudes de visados allí en país de origen, el atravesar prácticamente toda Europa para llegar al final finalmente a España. Quiero decir que los itinerarios están muy marcados y entonces eso está indicando que hay unas redes detrás de todo esto que están...
Muy consolidadas.
Efectivamente.
A mí me gustaría, sí, con los datos que dice Isidro, como remarcar una idea que es muy importante y es que contradice esa idea de espontaneidad en la prostitución y es cómo la oferta de mujeres en prostitución responde a una estructuración de mercado, a una actividad económica que estructura cómo se realiza la oferta. No es casual, además, por ejemplo, otra de las características, ¿no?, de la oferta de calle es cómo están aglutinadas por nacionalidades, que esto, sí, es muy característico.
Las calles están repartidas.
Sí, cómo se reparten los proxenetas el espacio.
Y lo controlan, además.
Como los pasillos de un supermercado.
Sí, lo reparten y lo controlan. O sea, y luego, es decir, las chicas rumanas están pagando 100 euros todos los lunes en Villaverde, en determinadas calles, por estar ahí, por estar ubicadas ahí.
Y luego las características que pone de manifiesto, y lo voy a hacer en contradicción, el informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado del 2016, del CITCO, ponía de manifiesto como unas 12.419 mujeres en situación de riesgo, establecía una serie de nacionalidades, rumanas, españolas, dominicana, colombiana y paraguayas. Con lo significativo que es la presencia de mujeres chinas procedentes de China en este momento, resulta significativo también que el informe del Centro de Inteligencia no las ponga de manifiesto. Quizá una de las características es porque la oferta de mujeres chinas se realiza en estos circuitos cerrados y en unas determinadas formas.
En pisos, es decir, particulares.
En pisos, que responde a una estructura de cómo actúa, por decirlo de alguna manera, las estructuras organizadas.
Cada una de las mafias.
De las diferentes ramas. Y otra de las cosas que también al hilo de lo que habías comentado antes sobre la oferta comercial de mujeres a través de los medios de comunicación, es obvio que se está produciendo un desplazamiento, por una parte, de cómo se oferta a las mujeres por parte de la industria del sexo y, por tanto, la utilización de los medios tradicionales, la prensa escrita, se está desplazando hacia las plataformas de Internet, porque lo de Internet hay una dimensión espectacular en el tema. Y, por otra parte, también cómo se está produciendo un desplazamiento de la industria del sexo desde los grandes burdeles, ¿no?, de los grandes tulos que antes proliferaban más, a lugares más cerrados como pueden ser los pisos. Yo tengo la impresión de que esto es una forma organizada por parte de la estructura de la industria del sexo. Y esto me ayuda como a lo que yo quiero transmitir, una idea de no es posible que podamos poner, porque cuando hablamos de las mujeres en situación de prostitución, estamos hablando de los efectos, ¿no?, de los efectos negativos que una población sufre como consecuencia de una estructura que facilita que se produzca esto. Y por tanto, nosotras entendemos, hay una parte de nosotras que es muy importante, que entendemos que tiene que existir unas políticas públicas, una, encaminada a desmantelar la industria del sexo. ¿Y cómo se desmantela la industria del sexo? Volviendo a una legalidad que perdimos en el año 95. Nosotros somos un país que hemos suscrito convenios internacionales como el de 12 de diciembre de 1949, que obliga a la penalización de toda forma de prosenetismo. Eso significa más o menos este mensaje. Yo me puedo prostituir, pero usted no puede sacar un duro de mi prostitución. Si esa prostitución, o sea, los lugares donde se oferta a las mujeres, volvemos a considerarlos que son actividades de prosenetas y por tanto delictivas, nos quitaríamos al 90% de la actividad de la prostitución, del negocio. Y hay un segundo eje en el que tienen que volcarse las políticas públicas, que lo hicimos en el tema de violencia en las relaciones de pareja. Durante tiempo solamente hablábamos de los daños sobre las mujeres maltratadas, que es un elemento fundamental. Pero los hombres estaban invisibilizados porque las mujeres no se hacían solas los daños, o sea, no se golpeaban solas, no se morían solas, no eran lesionadas solas, sino que había una responsabilidad. Y hay que transmitir una idea social de la responsabilidad masculina frente a esta práctica. Es decir, ellos son los que alimentan con su dinero la industria del sexo y toda la trata de mujeres con fines de explotación.
Y la responsabilidad sexual, volviendo a lo que salía al principio, de ese 60% de hombres que o permanecemos impasibles o no hacemos nada, hay que recuperar eso y revertir esa situación. Y que ese 60% de hombres hagamos algo, levantemos la voz y diciendo esto sí, esto es otra forma de violencia de género, con lo cual no estamos de acuerdo, porque hasta ahora pocos somos los hombres que nos hemos puesto en marcha y de alguna manera para...
La estrategia pasa por poner el foco en el consumidor, en ese putero al que mencionaba Towanda Rebels, que al que se dirige directamente esta campaña, y ese es uno de los grandes aciertos, porque además hemos tenido en Madrid Sin Fronteras la oportunidad de tratar este tema anteriormente con Fundación Amaranta y nos comentaban sus portavoces que la demanda es exigente, exige algo concreto y exige, por ejemplo, mujeres cada vez más jóvenes. Es decir, que la demanda es clave para que ese flujo, para que ese flujo por esos tres canales esos tres conductos que nos comentaba Isidro funcione. Los hombres que consumen prostitución aquí en España exigen una mujer determinada, una nacionalidad determinada y además una renovación a la que aludía Mabel Lozano.
Una renovación de nacionalidades.
En su magnífico trabajo también Mujeres,
exige mujeres
nuevas,
cada vez más jóvenes.
Cada 24 horas. Sí, Chicas Nuevas cada 24 horas, que es ese documental que recomendamos aquí de Mabel Lozano. Exige una constante renovación.
¿Y mujeres embarazadas?
Sí.
Por ejemplo, en Alemania se ha puesto de moda, Alemania ahora país reglamentarista, una cosa se llaman los Gagan Parties, que sepan son la eyaculación colectiva grupal sobre una mujer embarazada, y Isidro tiene muestras de estas demandas en el polígono de Villaverde.
Sí, ha habido, o sea, hemos conocido, vamos, no te digo, pero vamos, 5 o 6 veces recuerdo casos de chicas que estaban embarazadas y no querían
querían abortar,
o sus parejas, el hecho es que ganaban más dinero por el hecho de estar embarazadas. O sea, y además tenían una continua de parar coches, porque eso le permitía... Sí, esos son esos morbos. Hay de todo, que no es solo por ser mujeres embarazadas, sino cualquier otro tema. Vamos, mil cosas. La realidad supera la ficción y en esto, hay películas que dice, se quedan ahí.
También, solo hay que ver también los foros de puteros, ¿no? Efectivamente, para observar ahí quería llegar. Cuál es el comportamiento, ¿no?
Si te metes en los foros, ves foros, chats que vienen, no solo a nivel que sean más jóvenes, sino de las procedencias, por si las características físicas, con lo cual estamos articulando, estamos dejando como si fueran objetos el mujeres, cuerpo de las mujeres.
Mujeres que no se pongan el preservativo, indican los lugares y los sitios. Mujeres, por ejemplo, cada vez más jóvenes, incluso vírgenes, las demandan y las solicitan. Es decir, que la demanda masculina y los deseos de los hombres son infinitos, múltiples, variables, y desde luego no obedecen para nada a un sistema igualitario, sino todo lo contrario. Hay que visibilizarles y en esto compartimos que lo más importante es ponerlos en primer punto de mira, ¿no? Más que a las mujeres, de las cuales hablamos siempre, de las cuales salen siempre en los medios de comunicación y en la prostitución, no son invisibles, son bastante visibles. Sin embargo, estos hombres deben de visibilizarse también cuáles son sus prácticas para que realmente veamos que lo que piden no es igualitario y no son prácticas sexuales ni legítimas, ni para nada pues que defiendan los derechos de las mujeres.
Y para esto yo creo que además es que hay que hacer una labor, que igual que se hizo con violencia de género hacia las mujeres, hay que hacer una labor fundamental y no hay que dejarlo, de formación y sensibilización. Y sobre todo en institutos donde se está viendo que hay muchos chicos jóvenes que están acudiendo al escenario de prostitución a consumir sexo, porque falta una sensibilización y sobre todo una formación de explicar qué es la prostitución en las relaciones.
Ahí habría que ver, porque una sociedad, esa hipocresía que hace que no queramos hablar a nuestros jóvenes de sexo, pero por otro lado también consintamos que todas estas realidades que estáis contando pues sucedan a diario en el lugar en el que vivimos. Vamos a hacer otra pausa y volvemos.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid Sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
up my eyes, tried to cut through lies. I was losing touch. Darling, I didn't know nothing. Hit like a head full of wine. Came like a curse, I was down in the first. You didn't use your right.
Hablamos en muchas ocasiones en este programa, en Madrid sin Fronteras, de la violencia de género, y una de las más terribles y quizá más toleradas socialmente es la prostitución, y de ello estamos tratando esta noche. Charo nos quería poner un ejemplo, que tal vez sea un ejemplo a seguir, Charo.
Pues sí, yo quería resaltar cómo en el año 1999 Suecia aprobó una ley tras un largo debate social, una ley que incorporó al Código Penal, ¿no?, la penalización para el que demanda sexo pagado, es decir, quien demanda sexo pagado es un delincuente. Esta política, que fue iniciada en Suecia en el año 1999, como digo, entró en vigor, se ha extendido a otros países como Noruega, como Finlandia, como Irlanda, y acaba de aprobarlo Francia. Uh-huh. Y se trata de una película, y además de una política que ha sido puesta de manifiesto en uno de los últimos informes del año 2016 del Parlamento Europeo, de que esa política ha sido eficaz frente a la expansión de la industria del sexo, ha producido como efectos la disminución de la trata con fines de explotación sexual en Suecia. Y luego un aspecto que es fundamental: si una sociedad no percibe que un comportamiento social, como nos pasó en la violencia en las relaciones de pareja, estaba tan incorporada, tan omitida, tan tolerada, que no era posible avanzar. Ahora somos una sociedad que hemos metido normas que ayudan y coayudan, y normas que abarcan todo, desde el sistema penal hasta los recursos destinados a las mujeres prostituidas, hasta determinados niveles. Bueno, la verdad es que la prevención y la educación en la ley están muy mal desarrollados y no se han implementado. Pero estas son las políticas que son compatibles con avanzar a modelos de igualdad. Y yo quería decir dos cosas más. Insisto en que es fundamental que al Código Penal vuelva la penalización, uh-huh, del prosenetismo, y entre otras aportaciones que nosotros hemos realizado, la plataforma, en las comparecencias que hemos hecho en el Congreso de los Diputados para proponer políticas públicas, una de las que hemos transmitido en la última comparecencia que hicimos es que mientras se reforma o no la ley de publicidad, que hay un informe favorable del Consejo de Estado para evitar la publicidad en los medios de comunicación de la prostitución, es que las instituciones públicas no inserten anuncios de sustitución en medios que publicitan este tipo de anuncios, porque tenemos que ser coherentes. O sea, no podemos estar alimentando periódicos, ¿no?, con publicidad institucional que alimenta ese tipo de ese consumo, que favorece el consumo de mujeres en prostitución. Nosotros pensamos que es fundamental desarrollar políticas públicas encaminadas a la progresión en la igualdad, y que en materia de prostitución el Estado y las comunidades autónomas están paralizadas y no tienen proyectos ni programas de actuación frente a la cuestión, incluso de reducción. Yo podría decir que el Ayuntamiento de Madrid ha disminuido sensiblemente los programas, o por lo menos los programas que tenían una determinada orientación encaminada a esto, a lo que nosotros defendemos.
Efectivamente, por ejemplo, a nosotras nos han recortado el programa de prevención de violencia sexual que hacíamos en institutos, colegios, en asociaciones juveniles, precisamente para desactivar esta demanda y para educar en igualdad. Era un programa de educación sexual fundamental en igualdad, ¿no? para que los chicos y las chicas, los niños y las niñas en las escuelas aprendan a relacionarse de otra manera entre ellos y también a deconstruir ese modelo de relaciones sexuales en el que venimos acostumbrados a desarrollarnos. Es un modelo de relaciones sexuales que nosotras decimos que es violento, porque no tiene en cuenta los deseos sexuales de las mujeres, porque no cuenta con ese 50% de la población, no le otorga derechos sexuales, le priva de ese acceso. Y el acceso que tenemos es a una sexualidad limitada, a una sexualidad que nos demandan los hombres, a una sexualidad que son ellos los que nos guían, nos ordenan y nos organizan. Nunca a una sexualidad propia, a una sexualidad deseada por nosotras. Ese es el problema, ¿no? Este es uno de los grandes problemas y uno de las grandes cuestiones a abordar y a poner encima de la mesa como propuesta política y pública. Esta educación en igualdad imprescindible y totalmente necesaria.
Ir hacia una tolerancia cero en la sociedad, como es verdad que se va avanzando en violencia de género. Claro. Realmente en estos años ha habido pues una sensibilización por parte de... Y se ha puesto el foco precisamente en esa estrategia.
Si el Estado español implementara, como estaba comentando Charo, o sea, implementara realmente las políticas que venimos firmando como Estado internacionalmente y volviéramos a la posición del 95 cuando tenemos una situación más abolicionista... Esa política pública daría una pauta para que no todos los ayuntamientos, o sea, en cada ayuntamiento no se haga cada uno lo que... O sea, quiero decir que en Sevilla tiene un planteamiento abolicionista, hay ayuntamientos en Cataluña que quieren regular la prostitución, o sea, aquí cada uno va por su camino. Entonces, si estatalmente tenemos una ley que homogeneiza todas las políticas públicas en torno a la prostitución, tendríamos una política común y no en cada sitio haríamos cada cosa.
Desde las organizaciones que trabajáis con las mujeres que están en la calle, que están prostituidas, explotadas en la industria del sexo, en atención y en prevención, ¿tenéis una postura homogénea respecto a la abolición de la prostitución como herramienta fundamental para acabar con ello?
Pues en esto hay de todo un poco. Hay organizaciones que no se quieren posicionar en este debate, que consideran que no es necesario para intervenir. Hay organizaciones como la nuestra que tenemos clarísimo que si no sabemos cómo debemos de intervenir y con qué perspectiva y objetivo, no se hace una buena intervención. Se hacen parches, se hacen medidas sustitutivas, pero no se hacen políticas públicas que modifiquen las cosas y que cambien de una vez por todas este sistema de dominación de los hombres hacia las mujeres y lo convirtamos en un sistema de igualdad igualitario para todos y para todas. Entonces, nosotras tenemos clarísimo que la abolición es la única forma posible de lograr una intervención adecuada y es el modelo que nos permite intervenir en calle, intervenir con las mujeres, intervenir con los varones, intervenir en todos los ámbitos para denunciar pues lo que está pasando y este modelo y para pedir un cambio en este modelo y para avanzar por cambiarlo.
Yo sí que añadiría una cosa. Sí que diría que la mayor parte de las organizaciones de mujeres que apuestan por la igualdad diría que de forma uniforme apuestan por un modelo de abolición de la prostitución. Yo diría, en términos generales, el movimiento asociativo de mujeres, el movimiento feminista, mantiene y cada vez ha ido ampliando la adhesión a este modelo y el entendimiento de que este es el único modelo compatible con la igualdad. Luego yo situaría que en el mundo de... En el trabajo con las mujeres en situación de prostitución, como en todos los la esfera de, ¿no? de las organizaciones asistenciales, hay organizaciones que no traspasan la idea de lo asistencial, es decir, que simplemente hacen lo que podríamos llamar una intervención reparadora y no tienen mayor trascendencia o mayor proyección política. No es posible desarrollar políticas coherentes si solamente te quedas en lo asistencial, si no intentas dinamitar las causas que producen. Si te quedas en los efectos reparadores, no es posible combatir. Y además, voy a volver a insistir con el modelo de la violencia en las relaciones de pareja. Durante mucho tiempo, las políticas públicas solo se centraron en habilitar, por ejemplo, casas de acogida a mujeres en situación de maltrato, de violencia en las relaciones de pareja. Y eso era una política exclusivamente reparadora. Salían unas y entraban otras, porque no había forma de detener esta sangría. No es que yo quiera decir ahora que la sangría está detenida, pero la implementación de otro tipo de políticas públicas sí que contribuye a mejorar y a ir cambiando. Y solamente es posible que tenemos que ser coherentes y hay que desarrollar políticas asistenciales y políticas de prevención y de socavar esta práctica.
Yendo a la raíz del problema.
Eso es, a la demanda.
A la educación, que tan importante
y
para
a lograr
que,
la
para
igualdad.
Que nuestros jóvenes no sean en el futuro puteros, no sean consumidores y vean la prostitución como efectivamente una violencia hacia la mujer. Se nos ha quedado fuera realmente esa otra parte tan importante, asistencial, de cómo estas mujeres pueden lograr alcanzar una vida distinta fuera de esas redes. Pero eso lo dejaremos para otro programa. Muy importante también establecer estas bases y definir cómo es nuestro país, cómo se comporta nuestra sociedad respecto a esta forma de violencia hacia las mujeres, que es siempre la prostitución. Y aquí sí que nos posicionamos en Madrid Sin Fronteras, porque nos parece que el camino hacia la igualdad tiene que ir por ahí. Así que os invito también a que en otro momento hablemos precisamente de las necesidades de esas mujeres que en situación de prostitución llegan hasta vuestros recursos y de qué manera es posible salir de esas redes, que imagino que no será nada sencillo. Lo dejamos para otro programa y yo os agradezco mucho que hoy hayáis estado aquí hablándonos de esta forma tan clara y tan directa sobre este tema que nos importa tanto.
Gracias a vosotras por invitarnos a este programa y encantadas de volver cuando queráis.
Pues aquí os esperamos, Charo Carracedo, portavoz de la Plataforma de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, Isidro Burgos, coordinador del programa de Alternativa, y Sara Vicente Collado, responsable de programas de prostitución, ambos de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Gracias por estar hoy aquí.
Buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches.
Y nosotros también nos despedimos por hoy. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche. Nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en la web de Onda Madrid y en la aplicación para Android de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos MadridSF y en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibido un saludo de Lourdes Mercado en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches.
So now the end. What I've been running from. Though I've tried, I cannot lift my head. Oh, what have I become? When I say how much more can I take? I know my time is running short. I am broken and I'm